7 de la mañana. Muy temprano, Alejandra, comentábamos estas cifras, y unas cifras que realmente a uno lo dejan, pues, muy mal. En Bogotá, el 84.9% de las víctimas de abuso sexual son niñas y adolescentes. En 9 meses hubo 2.252 casos, de los cuales 1.191 fueron contra menores de 11 años de edad. Los juguetes de los niños son los únicos testigos de estos crímenes. Y uno podría continuar mirando los índices. Niñas y adolescentes, las principales víctimas de abuso sexual. En las localidades, en La Candelaria, 5 casos. En Teusaquillo, 6. En Antonio Nariño, 14. En Puente Aranda, 36. En la localidad de Santa Fe, 38. En Tunjuelito, 38. En Los Mártires, 50. Y ahí, Chapinero, 96. Rafael Uribe Uribe, 101 casos. En Kennedy, 298 casos. En Bosa, 244. En Ciudad Bolívar, 211 casos. En Suba, 185. Y sin información, 306 casos.
Sí, señor, lamentable que los protagonistas esta vez sean los menores de edad, precisamente por los abusos y no por otra situación que suceda en la capital. Mire, ayer la organización Aldeas Infantiles en la Plaza de Bolívar pues hizo un plantón donde principalmente los muñecos, los peluches, los que conocemos normalmente que pertenecen a los niños, eran los protagonistas, precisamente reclamando y haciendo un llamado a la sociedad sobre lo que está pasando con los menores en la capital.
Está con nosotros la directora de esta ONG Aldeas Infantiles, Ángela Rosales. Qué gusto saludarla. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Esto que estamos mirando, esto que estamos leyendo, estas cifras tan reveladoras, pues lo dejan a uno, vuelvo y repito, con una sensación de frustración impresionante. Cuéntenos esto desde el punto de vista de ustedes, de esta ONG, los reportes que ustedes les entregan a las autoridades, a la Fiscalía, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los datos que ellos les dan a ustedes, ¿esto qué nos está diciendo de nosotros como sociedad?
Bueno, efectivamente la situación es preocupante porque estas grandes cifras de abuso sexual infantil que nos indican que cada hora dos niños o dos niñas están siendo abusados sexualmente, pues nos muestran también que la situación ocurre principalmente en las familias. El 80% de los casos, un poco más del 80%, quien es el abusador del niño o de la niña es un familiar. Es principalmente los abusadores son familiares del sexo masculino que tienen una relación cercana con los niños y las niñas. Y esto pues nos pone en una situación de alerta porque en la familia es en el lugar en donde los niños deben estar protegidos, en donde deben sentirse queridos, amados y debe ser su lugar seguro. Pero el hogar no está siendo el lugar seguro de los niños y por lo tanto tenemos una situación grave porque tendríamos que poder reforzar y capacitar a las familias para prevenir el abuso sexual y es un trabajo que hay que empezar a hacer urgentemente. Las cifras cada año tienden a crecer y estamos en todo caso hablando de un subregistro que puede llegar al 70% de los casos, es decir, la situación es muy, muy grave.
Si la familia no está educada, ¿quién la educa? O sea, ¿cómo se hace esa pedagogía con los padres de familia? Y sobre todo, porque en Colombia hay muchísimos hogares que están con mujeres al frente o con niños que son criados por los tíos, las tías, los abuelos y las abuelas. En fin, ¿qué papel podría desempeñar la escuela? ¿Cuál es la propuesta?
Pues hay muchos países que tienen unos servicios de fortalecimiento y acompañamiento a las familias para prevenir las vulneraciones, para prevenir los riesgos que sufren los niños y las niñas. Y es que en Colombia muchas familias no saben a dónde acudir cuando se ven en situación de riesgo. Entonces no hay un servicio o no hay programas estructurados para acompañar las situaciones particulares de las familias. Entonces una familia que prevé o que siente o que está intuyendo que el niño está en riesgo por una relación, por ejemplo, de un padrastro, pues la madre no puede hacer nada porque efectivamente le reciben el caso cuando ya sucede el abuso sexual y no cuando ella está viendo y no está pidiendo ayuda para mirar qué puede hacer con ese señor que es abusivo con ella, con sus hijos, que es violento, pero hasta que no suceda la violencia, hasta que no se materialice el abuso, pues no hay forma de o en quién ir a poner una denuncia o frente a quién ir a solicitar una ayuda. Estos servicios de prevención del abuso sexual, junto con otras formas de violencia, al no tenerlos, nos llevan a que la situación de abuso sexual pues finalmente ocurre, y aunque la familia pudo haber prevenido la situación, pues no tuvo un respaldo ni un servicio que le ayudara a aprender cómo proteger mejor a sus hijos.
Señora Rosales, otra de las cifras que preocupa es que el 70% de los abusos que son conocidos terminan en la impunidad. ¿Qué está pasando con estos casos? ¿Qué está pasando con este delito? ¿Por qué la impunidad si son nuestros menores?
Bueno, efectivamente aquí hay varios retos. El primero, que es no todos los casos son denunciados, las personas, por las familias, porque el caso, el abusador es un adulto cercano a la familia, seguramente también está relacionado con la persona que provee los ingresos para la familia, o el hombre que es un ícono, que es digamos un líder en la familia, pues ellos no se atreven a denunciarlo. Y en los casos en que son denunciados, la cifra es, así como dices, casi una impunidad del 70%, porque los casos llegan a la justicia y no hay nadie que atienda prioritariamente los casos de abuso sexual infantil. Entonces tardan años en resolverse, entran dentro del resto de casos judiciales que se está manejando un juzgado y que pueden demorarse mucho tiempo en ser atendidos. ¿Esto qué significa? Que los niños, como van creciendo, van cambiando, pues los niños y las niñas a lo largo del proceso pueden cambiar el relato, o los niños y las niñas ya no quieren volver a hablar de la situación, o también en el proceso no se le cree a los niños y no es tenida en cuenta su voz, por lo tanto no hay pruebas suficientes para cerrar el caso en contra del abusador, y entonces también el caso queda impune.
Aquí quiero hacer un ejercicio con ustedes, señora Rosales. Mire, en Antioquia, Carlos, ¿cuántas denuncias hay por abuso y maltrato a niños en el departamento?
Es una cifra terrible, Hassan. La seccional Antioquia del ICBF ha atendido este año 5.630 denuncias por abusos sexuales y maltratos contra los niños. A 2.480 de ellos se les restablecieron los derechos, mientras que 120 niños fueron entregados en adopción por la gravedad de los abusos sexuales en que eran sometidos en sus hogares. En el caso de Medellín se han registrado 1.500 denuncias de abusos sexuales contra menores de edad, donde los 80% de los casos han sido cometidos por los propios padres. La cifra más preocupante: en el área metropolitana han muerto 4 menores de 5 años por abusos sexuales cometidos por los propios padres.
Es que uno podría hacer este ejercicio, señora Rosales, en todo el país, región por región, y lo que se encuentra es unas cifras dramáticas, reveladoras, pero muy dramáticas. Por eso, lo importante yo creo que también es hacer un llamado, ¿no? Si uno conoce de un caso de estos, si uno sospecha que un niño o una niña está siendo víctima de abuso sexual, ¿qué es lo primero que uno debe hacer?
Bueno, el Estado colombiano tiene varias formas, digamos, de entrada. Pues están la línea 141 del ICBF, están las defensorías de familia, las comisarías de familia y está la policía de infancia y adolescencia. En cualquiera de estos uno puede poner la denuncia. Sin embargo, el llamado es para que sea expedito el Estado y actúe rápidamente, porque muchas veces si uno se demora, imagínense un monstruo en una situación de abuso sexual infantil, una niña o un niño abusado, y el Estado tardarse días, meses en investigar la situación, en castigar al adulto, pues el niño sigue estando expuesto u otros niños están expuestos que de pronto sus casos todavía no se conocían. Acá hay una tendencia y es que generalmente para evitar el abuso sexual o la continuidad del abuso sexual no se separa al adulto del niño abusador, sino que se separa al niño abusado de su entorno familiar. Entonces es una segunda vulneración, porque ya estuvo vulnerado su derecho a la intimidad, a su cuerpo, su integridad física, emocional, sino que además es separado de su entorno familiar, del resto de sus familiares, de su mamá, de sus hermanos y hermanas, como una manera preventiva, y digamos que de alguna manera uno intenta entenderlo, pero el derecho es que el adulto sea el que sea castigado y no el niño quien sea separado de su familia. Y esto también forma parte, digamos, de las maneras en las cuales tenemos que cambiar como sociedad y como Estado en la atención a los niños y las niñas víctimas de abuso sexual. Su derecho es prioritario y deberíamos hacer todo lo posible para atenderlos de manera rápida y efectiva.
Sin lugar a dudas. Ángela Rosales, directora de la ONG Aldeas Infantiles, gracias por estos minutos.
No, a ustedes, y pues unámonos todos en contra del abuso sexual infantil.
9:27 de la mañana.